buenos días o buenas tardes a todas y todos mis queridos escuchantes. Después de estas pequeñas vacaciones navideñas, que espero las hayáis disfrutado, aquí estamos de nuevo. Soy Antía Blanes y os hablo desde Ourense. Sintonizas Radio 50 y Pico, un proyecto de comunicación de FEGAUS, la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior de Galicia. Hoy estamos haciendo el programa 12 de nuestra segunda temporada desde 5 de los 7 campus gallegos, con el soporte técnico de Luis, Julio y Nuno desde A Coruña y con Mariano, que nos coordina desde Cuac FM. Nos escuchas en directo los miércoles de 13 a 14 horas en cuac.org/directo o en la app gratuita Cuac FM y en tu asistente de voz o en cualquier momento que tengas en el podcast. Puedes participar con tus sugerencias escribiendo a radio50ypico.cegaus@gmail.com o enviando una nota de audio al WhatsApp 625-897-223. Repito, 625-897-223. De máximo un minuto, ya sabéis los tiempos de las radios, y las atenderemos con la máxima rapidez posible. Empezamos con noticias.
La Asociación de Alumnos de la Universidad Senior de A Coruña comienza el año con una magnífica propuesta: la creación de un club de lectura con sesiones quincenales los lunes. La primera dará comienzo el lunes 17 de enero. Queríamos recordaros a todos desde A Coruña que no dejéis de visitar la exposición de fotografía de Peter Lindbergh, que permanecerá abierta hasta el 28 de febrero. Pienso que para los amantes de la fotografía es imprescindible, y para el público en general interesado por las exposiciones importantes, esta sin duda lo es, por el contenido y por el continente. No dejéis de verla.
En Ourense de momento no tenemos noticias. La única noticia es que empezamos las clases presenciales el día 10 y veremos a ver qué es lo que ocurre a partir de entonces.
La Lotería de Navidad, comprada por la Asociación Aulas de Formación Aberta con el número 39419, ha sido premiada con 5 euros por cada euro jugado. Las personas que tienen décimos premiados pueden pasar a cobrarlos por la tercera planta de peritos, desde el lunes día 10 de enero hasta el jueves día 20 en principio, en horario de lunes y jueves de 4 a 7 de la tarde. Un saludo de Ana Alonso desde la UBIGO.
En nuestra sección de Arte y Cultura, hoy quiero daros una gran noticia. El Ministerio de Cultura ha declarado el belenismo como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial que contribuye al conocimiento de la cultura popular al mostrar por medio de sus escenas, de manera didáctica y atractiva, modos de vida y oficios tradicionales, algunos ya desaparecidos. Según publica el BOE del miércoles 5, esta consideración está justificada por su fuerte carga identitaria al estar interiorizada en los individuos y los grupos humanos, remitiendo a la biografía individual y colectiva. Es un patrimonio vivo y dinámico, experimentado y rememorado en tiempo presente y preservado tradicionalmente por las comunidades que lo han transmitido a lo largo del tiempo y lo han ido recreando de forma intergeneracional. Los abuelos, con los nietos, con los padres. De los valores culturales que aporta el belenismo, destaca compartir una identidad colectiva presente en todas las regiones españolas. Ha contribuido a transmitir conocimientos de la cultura popular, mostrando oficios tradicionales y modos de vida ya desaparecidos. Destaca su estrecha relación con la tradición oral, narrativa y musical. Ahí están las paixoliñas y todos los villancicos. Y la importancia del asociacionismo y su proyección internacional. El belenismo incluye tanto el arte de fabricar figuras del Belén por los artesanos como al colectivo especializado en armar y mostrar el Belén, transmitiendo al espectador sensaciones y emociones simbólicas. La práctica del belenismo trasciende lo estrictamente religioso para encuadrarse en una dimensión cultural, convirtiéndose en un hecho sociológico. La acción de montar un Belén tuvo su origen en la Edad Media. El primer Belén del que se tiene noticia fue hace casi 800 años y fue debido a San Francisco de Asís, que en 1223 celebró la misa de Navidad, o sea, la misa del gallo, dentro de una cueva de Greccio, en Italia. Hoy es un monasterio. En esa cueva, San Francisco de Asís colocó dentro de un pesebre una imagen de barro del niño Jesús y a ambos lados un buey y un asno vivos. Y a la gente del lugar, como los pastores y todos los oficios que pudo encontrar. Cuenta la tradición que cuando tomó la imagen del niño en sus brazos, esta cobró vida. Este milagro corrió de boca en boca por toda Italia. Y así comenzaron a ponerse belenes en todas las casas. A España trajo esa tradición Carlos III, que había sido rey de Nápoles. El entusiasmo por los belenes que él y su esposa María Amalia de Saboya fue también imitado por los nobles y pronto se extendió al pueblo llano. Esta costumbre también la llevamos a Latinoamérica. Y sigue viva. El Belén se empieza a montar el 8 de diciembre y continúa hasta el 2 de febrero, día de la Candelaria, que empieza a retirarse. Pepiño, acabaron as Navidades.
Bueno, acabaron as Navidades de alguna maneira, pero a Navidad sempre se leva dentro.
Eso está moi ben, porque la Navidad es fiesta, reunión con la familia e los amigos, aunque bueno, a veces hai cosas...
Eu penso que o máis bo da Navidade é o desfrute dos nenos. A masia que ten para arropar esa inocencia, esa ilusión, esa ternura, o calor da lumbre, la lumbre do calor da familia, que é o máis importante. De pouco vale que aquel non este, ou aquel falte, ou aquel os... Non, eso é lei de vida e temos que facernos con el, pero mentras haxa nenos, mentras haxa alegría para poñer o Belén, e o cheiro, acordo-me do cheiro do musgo, do cheiro do piño que íbamos a buscar, durante esas datas había un algo especial nun ambiente que non se pode esquecer xa máis. Por eso a Navidade nunca debe de esquecerse.
Eso está moi bien, Pepiño. Nos veremos outra vez.
Home, claro.
En este novo año.
Por suposto que sí. E a celebrarlo a tope como debe ser.
Gracias, sí. Pepiño. Comentaros outra gran noticia. El Rijksmuseum de Ámsterdam, con ayuda de las nuevas tecnologías, ha publicado una fotografía de la ronda de noche de Rembrandt, que la pintó en 1642. Rembrandt, que por sí solo casi representa el siglo de oro holandés. Esta fotografía está compuesta por 8.439 imágenes unidas con ayuda de la inteligencia artificial. Tiene una resolución de 717 gigapíxeles, unas 7.000 veces más que los móviles con las mejores cámaras. Es la mayor fotografía digital de un cuadro hecha hasta ahora, ampliable una y otra vez hasta poder contemplar cualquier minúsculo detalle y seguir el proceso creativo del artista. La fotografía hace las veces de microscopio virtual. La distancia entre dos píxeles es de 5 micrómetros. La imagen es de gran tamaño y pesa 5,6 terabytes. Para crearla se tomaron más de 8.000 fotos de 5,5 por 4,1 centímetros a una distancia de 13 centímetros de la tela, siempre ajustada por un sensor láser. Esta maravilla está colgada en la página web del Rijksmuseum para que la podamos disfrutar todos. Los museos en Holanda están cerrados, como todas las actividades no esenciales, hasta el 14 de enero por lo menos, gracias a Omicron y sus contagios. Gloria, creo que nos tienes preparada una reseña del concierto de Año Nuevo en Viena.
Les pido un momento de complicidad. Cierren los ojos y transpórtense conmigo a su infancia, a su juventud, a comienzos de los años 60. Entre sueños y olores familiares de comidas navideñas suena esta música. de este nuevo año que comienza, el 2022, y tras haber encendido cualquier dispositivo o a través de medios de comunicación convencionales y haber escuchado esta conocísima sintonía por enésima vez, oigo los primeros comentarios de Martín Jade y veo dirigirse al atril de la Sala Dorada del Musikverein al maestro Barenboim. Levanta su batuta y comienza el concierto de Año Nuevo de esta manera. Escuchamos un fragmento de la Marcha del Fénix de Joseph Strauss. El 22º concierto es dirigido por tercera vez por el maestro Barenboim, quien este año cumplirá 80 años y que sigue haciendo que la música en cualquiera de sus facetas suene precisa, de tiempo medido, pero siempre con su afectividad, con su sello personal. El aforo de la sala en este año ha sido limitado por razones de todos conocidos a 1.000 personas. Y seguimos disfrutando de la selección del maestro hasta llegar al descanso. Este año, Austria ha querido conmemorar el 50º aniversario de los 12 sitios que este país tiene concedido como Patrimonio de la Humanidad con un documental titulado El vuelo del Apolo, en el que a través del vuelo de una mariposa recorren diversos lugares acompañados de los músicos de la Filarmónica de Viena repartidos por todos estos lugares. Suenan músicas de diferentes autores y cuando estamos sobrevolando Salzburgo, no puedo escoger otro fragmento, ustedes lo entenderán, que no sea el de Mozart. Disfrutemos del divertimento escuchando un pequeño fragmento de la serenata número 11 en fa mayor K375 de Mozart. Thank you. Y una vez acabado el descanso, volvemos a la Sala Dorada y esta vez escuchamos al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2002 cómo dirige, cómo hace sonar la vibrante y alegre obertura de la opereta El Murciélago de Johann Strauss, hijo. Se les hayan ido los pies y hayan aprovechado para por lo menos intentar bailar uno de estos preciosos valses, porque yo he de confesar que este año más que nunca he echado de menos los tutús, las zapatillas en punta, la aparente ingravidez de las bailarinas cuando parece que levantan el vuelo sin esfuerzo. Yo este año lo he echado de menos y mucho. Pero seguimos con valses, polcas y el repertorio habitual de este tipo de conciertos. Aunque aquí para mí ha sido una sorpresa oír, bueno, entonar, tratar de cantar, más allá de alguna intervención puntual como ocurría en años anteriores, a los miembros de la orquesta. Así que les escuchamos cantar o tratar de cantar, como decía, el vals Noctámbulo de Carl Michael Zahair. También en este año ha habido una referencia al 450 aniversario de la fundación de la Escuela Española de Equitación de Viena y, con la polca francesa Opus 50 de Joseph Strauss, los sementales blancos bailan para nosotros. Es una tradición exportada desde nuestro país. Disfrutemos por un momento de la belleza de esta disciplina equina al compás de esta polca. Thank you. Maestro, nos vamos acercando al final y le intuimos cansado por sus gestos, sus descansos un poco más prolongados, pero su batuta hace que la Filarmónica de Viena siga sonando como lo hace bajo su dirección. Perfecta. Suena el Danubio Azul de Johann Strauss, hijo, y el propio director lo interrumpe, como es habitual y tradicional, para junto con su orquesta felicitarnos el año. Pero Daniel Barenboim quiere, necesita extenderse en hablarnos este año del terrible momento en que vive la humanidad. Vamos a escuchar sus palabras con la traducción simultánea de lo más importante que realiza el conductor de la retransmisión, Martín Yari.
Auf Englisch sagen, auch für unser ausländisches Publikum. But more important even today, because the world is in a very difficult situation, as we all know. It's not just a medical catastrophe, it is a human catastrophe.
El COVID es una catástrofe no solo médica, humana. Por esto estamos en una comunidad unida que sentimos igual.
If I may say so, we should all take the example of this wonderful and unique community.
Deberíamos tomar el ejemplo de esta comunidad unida, hermosa comunidad.
That communal way of dealing with this terrible virus.
Esta es la forma de combatir este terrible virus.
It is a big, big inspiration to have been here today and to play this program with the Vienna Philharmonic.
Para mí es un gran placer, es una inspiración tocar con la Orquesta Filarmónica en este programa para ustedes y para todo el mundo. Pues así quiere Barenboim ayudarnos a lidiar día a día con esta terrible pandemia. Que se acabe de una vez, por Dios.
Antes de despedirme, quiero recordarles que esta reseña musical ha sido posible gracias a las labores técnicas de Luis Santillana desde el campus de Coruña. Así, con la música de este maravilloso vals, permítanme, en nombre de todo el equipo de producción de nuestro programa, Radio 50 y Pico, desearles un feliz, feliz año nuevo. ¡Feliz año nuevo!
Después de todos los excesos cometidos estas fechas, enséñanos a cuidarnos un poco mejor.
Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y gracias por estar al otro lado. Estáis escuchando Aprendiendo a Cuidaros, una sección de Radio 50 y Pico de Quack FM.
En los micrófonos desde Gijón, Pilar, que es nuestra fisioterapeuta titulada y ya conocéis, Margot desde el campus de Lugo y en A Coruña, Puerto, y que nos habla Julio. Pilar, buenos días y buenos días a todos, oyentes. ¿De qué vamos a hablar hoy, Pilar?
Hola, buenos días, Julio, compañeros, oyentes. Hoy vamos a continuar con el tema de la mano, que se nos quedó el otro día un poco corto. Podéis enviarnos vuestras notas de voz al WhatsApp 625-89-72-23. Repito, 625-89-72-23. Recordad, un mensaje, un minuto. Comenzamos. Como dijimos en el programa anterior, la mano es versátil y tiene gran capacidad de adaptación. Todo esto es posible porque hay unas estructuras que tienen capacidad de realizar esas funciones y porque el sistema nervioso también está en condiciones de gestionar, por así decir, esas capacidades. A nivel sensorial, el cerebro dedica mucho espacio a la representación de la mano. Mano y cerebro son indisociables como pareja. La mano envía estímulos sensitivos que el cerebro percibe y los envía a través de los dedos, informándose y de la palma, informando sobre el medio externo a nosotros y también sobre nuestro propio cuerpo. Cuando decimos, ¡ay, qué tengo aquí! Y nos tocamos llevando la mano para sentir lo que hay ahí, palpamos. Cuando manipulamos objetos, la mano transmite información sobre tamaño, peso, consistencia, posición, y así el cerebro puede ajustar y reclutar la fuerza necesaria con la contracción de los músculos o la delicadeza suficiente para manipular un objeto que ha de ser tratado con delicadeza. Bueno, no entraré más en la parte neurológica por extensa y por ser muy específica. Vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a hacernos un masaje en la mano. Vamos a coger la mano derecha, vamos a colocar el pulgar en la palma y dejamos los otros dedos sobre el dorso de la mano. En esta posición presionamos ligeramente, sin lastimarnos, pero buscando sentir entre los dedos, los cuatro dedos y el pulgar. Notaremos al hacer las presiones y mover los huesos, algunos tendones, y vamos cambiando el pulgar de sitio, presionando y también un poquito los dedos del dorso, los otros cuatro dedos. Así nos masajeamos todo lo que es la palma de la mano y vamos, si lo hacemos con frecuencia, pues veremos, iremos aprendiendo cómo hacerlo. Bueno, esto lo podemos hacer primero desplazando la piel con el dedo al hacer las presiones, segundo, suavemente deslizando y también con pequeños toquecitos que nos estimulan las sensaciones. Un gesto muy bueno para las articulaciones y la mano en general es un gesto que se llama decoaptar. Consiste en, con la mano derecha me sujeto un dedo, por ejemplo, y estiro un poquito. Es como abrir un poquito las articulaciones. Eso cuando hay artrosis sienta muy bien. ¿Vale? Podemos ir haciéndolo dedo por dedo y es muy agradable. Bueno, más movimientos para la mano son la flexión y la extensión de todos los dedos, primero sobre sí mismos, pero también sobre la palma, como llevando las uñas a la zona ya cercana a la muñeca. Luego están los movimientos laterales de la muñeca, podemos dejar el antebrazo apoyado y llevar hacia los dos lados, derecha e izquierda, toda la mano arrastrándola sobre el punto de apoyo. Podemos hacer lobitos, como hacíamos a los bebés, es un gesto de rotación para la muñeca que es bastante bueno, y así vamos liberando las articulaciones. Cuando hablamos de cómo cuidar las manos, hablamos de baños de contraste antes, en el programa anterior. Hay otro tipo de cuidados como baños de parafina, simplemente el calor, este gesto de coaptar. Y yo quería daros unas direcciones porque, para mí es un poco difícil expresar con palabras sin el feedback de ver al que lo hace, porque no percibo si me están comprendiendo el movimiento que querría que realizaran. Entonces se me ocurrió y he buscado unas páginas en internet que pueden ayudar a la gente que tiene problemas de manos. Si cogéis un bolígrafo y anotáis, Es muy fácil, tal y como os la doy, entrar. Están en YouTube. La primera sería dolor de manos. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Claves, consejos, tips y ejercicios. Escribimos todo eso en YouTube y nos llevará a unos ejercicios bastante interesantes. Otra página sería dolor de dedos. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Claves, consejos, tips y ejercicios. Y la tercera, dolor de muñeca. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Pues es lo mismo. En cada una de ellas veréis qué bien explicados están y cómo nos lleva a trabajar las articulaciones como muy fácilmente. Bien, podemos hablar un poquito de los daños que podríamos sentir en las manos, cómo se nos gastan o se nos van un poquito deteriorando. Dentro de estos, el más importante son las artrosis, afecta sobre todo a gran cantidad de mujeres y a partir de una edad determinada, a los 60, muchísima gente tiene artrosis. Después hay artritis, que ya es una inflamación, es un poquito un grado más de importancia. Están las tendinitis, estas muy relacionadas con los esfuerzos, y esto tiene mucho que ver con los trabajos. Fijaros, por ejemplo, una peluquera que está todo el día con el secador, con el cepillo, girando muñeca a muñeca, no hace un esfuerzo, pero son horas y horas del trabajo en los mismos tendones. La gente que trabaja en máquinas que vibran, la gente que tiene que tener siempre los dedos como en una postura, por ejemplo en el ordenador, es importante corregir estas cosas con una buena ergonomía, o sea, si necesitas un apoyo para la muñeca para que esté más cómodo, que el ratón se adapte a tu mano, no es igual una mano pequeñita que una mano pues potente a la hora de cogerlo. Bueno, otros problemas de la muñeca son el túnel carpiano, en los dedos el dedo en resorte, en el dedo pulgar afecta mucho también la tendinitis de Dekkerven, que son los dedos que van de la muñeca al metacarpiano del pulgar. Y bueno, así como en general, creo que hemos hablado de casi todo. ¿Podemos hablar de algún ejercicio que os parezca que nos falta o algo que queráis saber para añadir?
Sí, yo no sé si te lo he escuchado, creo que no. Cuando hablábamos de hacer estos movimientos de la mano, prensiles, apretar, si utilizamos algo como una pelota de goma o algún resorte que nos fuerce, nos haga forzar un poquito, ¿eso es conveniente?
Bueno, si quieres tener un poco de fuerza porque tienes debilidad, vale, pero la palabra forzar a mí me gusta poco. Ahora, sí que está bien utilizar una pelotina para hacer un poco de trabajo, siempre sin esfuerzo. También esto que usan los niños, la plastilina, ¿eh? Sí. O simplemente una tela, un trapo. Tú coges un trapo, lo agarras, retorcer es un buen ejercicio. Poner la mano sobre una pelota tipo balonmano, una pelota tamaño mediano, apoyas la mano y dejas resbalar toda la mano, verás que se te dobla la muñeca y se te estira otra vez al hacerla. Y una cosa que no comenté, es verdad, la mano comparte nervio, el mediano sobre todo, que es el que sufre tanto ahí en el paso del túnel, comparte nervio desde la cervical, o sea, el nervio mediano desde el codo hasta la mano, trabaja mucho, muchos pequeños esfuerzos y muy mantenidos. Entonces, no deberíamos abandonar o dejar de lado lo que son los movimientos del brazo, desde el codo ya. Yo estiro el codo y lo doblo y con el brazo estirado está muy bien ahí manejar la muñeca. Doblo la muñeca hacia abajo y la doblo hacia arriba. Así eso lo veréis en los ejercicios, eso si tenéis la curiosidad de mirarlo. Pero simplemente saber, yo estiro un brazo al frente, como para esas cosas políticas de estirar así el brazo, y doblo todo lo que pueda. Incluso con la otra mano puedo cogerla y flexionar la muñeca todo lo que pueda, siempre sin dolor, en un rango cómodo, pero máximo. La doblo hacia abajo, esto es muy bueno para el túnel carpiano. La doblo hacia arriba y así, pues bueno, ese es un gesto que puedo hacer.
Y hasta aquí ha llegado nuestra sección de hoy. Esperamos haberos enseñado a cuidaros un poquito más.
Gracias a todos por estar al otro lado y no os olvidéis de ser felices.
siente medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral y la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo, rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena dame pan y dime tonto. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada.
Ana, creo que no vamos a dejar de comer y disfrutar a pesar de los empachos de estos días. ¿Qué nos ofreces en Non lle chores a cebola?
Hoy salimos de Galicia y nos daremos un paseo por tierras leonesas para conocer su gastronomía, tradiciones culinarias y el buen producto que las caracteriza. Para eso tenemos con nosotros a María del Carmen Larrán, leonesa, arraigada y gran conocedora de los fogones de esta magnífica gastronomía. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Hace frío en León?
Sí, pero bueno, se aguanta bastante bien. Se aguanta mejor que el de Galicia.
Muy bien. ¿La gastronomía vuestra tiene que ver con el clima?
Sí, bastante, porque allí el clima es muy frío y al ser muy frío, pues la comida tiene que ser una comida contundente, una comida con fuerza.
Claro, claro. Me imagino, ¿no? Más bien lo que se hacen son carnes, ¿no?
Sí, sí, sí. Y allí lo que se usa mucho es el pimentón para muchas cosas.
Para muchas cosas, en los adobos, ¿no? Por ejemplo, para preparar el cerdo y los embutidos y eso, ¿cómo es?
Sí, para los embutidos, tanto para el chorizo como para el lomo, para eso, le hace falta el pimentón, pero como un pimentón no dulce ni picante, sino allí tenemos el pimentón agridulce, que es que le da un otro sabor a lo que es los chorizos, el lomo. Y después una cosa que es muy típica de mi tierra para Navidad, que es el llosco, también es que es la costilla con el rabo, metido en la tripa de cerdo, y también adobada como el chorizo, con el pimentón, con la sal y con un poquito de orégano.
Es como una especie de botillo, ¿no? El típico botillo.
Sí, botillo, pero en mi pueblo se llama llosco.
Llosco.
Es lo mismo.
¿Y qué le quitáis? ¿Deshuesáis las carnes?
Las partimos en trocitos, lo que es el espinazo, la costilla, el rabo de cerdo, en cachitos pequeños, y pues desde que está adobado con el pimentón, con la sal, el ajo, lo metemos después en tripa. Lo dejamos unos días que coja el adobo y después se mete en la tripa y después al fuego. A poner al humo para que coja un poquito de ese gusto al humo. Bueno, puedes hacerlas o con patatas o con arroz o bien solo para comerlo de un día para otro.
Son platos de todos modos fuertes, que para tierras de frío y de mucho caminar también.
Sí, 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 por supuesto. Ahí tenemos grandes montes, tenemos muchos montes, que allí también tenemos de todo, tanto montes como ríos, y los ríos con sus truchas estupendas.
Qué rica es la trucha. Yo conozco una receta de trucha que había tomado en León hace unos años, que le meten una loncha de jamón serrano y después la adoban con aceite y pimentón y va frita. No sé si conoces tú esa receta, está espectacular.
Sí. Pero yo allí lo que hacemos también con las truchas es lo que es las sopas de truchas.
¿Sopa? Bueno, cuéntame, eso que no tengo ni idea, me acabas de sorprender.
Eso es, en mi tierra se hace bastante, con lo que es el pan que queda de un día o dos días, la boya, que queda un día o dos antes, lo he hecho con mucha cebollita, mucho ajo, y después al final le echamos la trucha cocida y después al final el pan, y luego en cazuelitas de barro, que está mucho más rico.
¿Y se presenta con los trocitos de trucha o la trucha se quita, solo es para dar sabor?
No, puedes presentarlo con la trucha o sin la trucha. También a las sopas también se le puede echar un poquito de jamón, que también da sustancia a ese caldito, un poquito de jamón serrano, que también es muy rico allí.
Sí, claro. Bueno, es que los embutidos vuestros son espectaculares. El chorizo de León tiene fama en todas partes, y a mí particularmente me encanta el salchichón.
Sí, el salchichón también es muy rico. El salchichón no tiene el mismo adobo que tiene, por ejemplo, el chorizo. El salchichón ya tiene su adobo específico para el salchichón. Ya no lleva ni pimentón, ya no lleva... Tiene su adobo Son unos polvitos que ya los venden preparados ya para salchichón. Y después lo demás sí, ya los embute y lo mismo que el chorizo ya a curar.
Bueno, es tener recursos para todo el año, ¿no? Con las matanzas.
Sí, 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 en mi casa no hay otra cosa.
¿Verdad?
Hay que comer todos los días un trocito de chorizo y un trocito de salchichón.
Fíjate, o sea que hacéis todavía matanzas todos los años y hacéis los productos caseros, artesanos.
Sí, y la costilla, que a mi hijo le encanta, tanto en el horno como en o la brasa.
¿Y conserváis en sal o todo ahumado?
La costilla, si se puede, un poquito ahumada. Se mete, se adoba. O también en sal, porque ahí también se meten muchas cosas en sal, pero después, aunque se estén en sal un poco, lo que es la oreja, lo que es lo del cerdo, la cabeza de cerdo, la cachucha, ¿no?
La cachucha, sí, sí, claro, cacheira aquí, pero cachucha, sí, es lo mismo, sí.
Allí también se mete en sal y después se pone unos días al humo también.
Y eso que ahora, teniendo congeladores, hay mucha gente que ya...
Se mete a congelar, pero... Eso también queda mucho mejor haciéndolo así antes.
Claro, claro, porque congelar pierde la gracia del ahumado, ¿no? Eso es más bien en fresco.
Sí, sí, sí.
¿Cuáles son los platos diarios de la vida diaria de la gastronomía leonesa que se consumen habitualmente?
Allí mucho legumbre se consume bastante.
Ah, bueno, claro, las legumbres de la Bañeza, ¿no? Me dices.
Sí, de la Bañeza, sí. Y bueno, después también, aunque verdura también se come, ¿eh? Lo que es la judía, en verano judía y repollo es más en verano que en invierno.
Ya.
Porque ahora en invierno allí eso no lo hay, se hielan, se...
Ya, pero bueno, solo con el cerdo que tenéis bien ahumado y después con esas legumbres tan maravillosas,
sí.
La habichuelita esa blanca tan rica, es maravillosa, desde luego.
Listo, un trozo de cerdo y también de ternera o de vaca también.
Bueno, tenéis también buenos pastos, efectivamente. Sí. Hay muy buenos pastos.
Y la carne de vaca también allí se usa bastante.
En entrecot y estas cosas, ¿no?
Sí, y para la cecina.
Ay, bueno, claro, que la cecina también es un embutido muy muy tradicional vuestro.
Sí, también muy muy tradicional de León.
Bueno, es una cocina de sabores totalmente.
Sí, es diferente. Aunque hay cosas parecidas, pero en los embutidos es diferente totalmente de aquí. Y luego el clima también... El ahumado es todo le da.
Son otros sabores. O sea que en la vida diaria tanto puedes tomarte un plato de habichuelas o de lentejas o
sí.
O un cocido más bien, ¿no? No se hace tanto guiso como se puede hacer aquí o así.
Sí, bueno, después de allí se suele comer dos platos, casi siempre, aunque hagas habichuelas y metas un poquito de carne, algo de segundo también.
Ya.
Me gusta. Porque allí también se come, en León hay mucha casquería también.
Y se utiliza, ¿no? Así los estofados de casquería.
Sí, muchas cosas. Y los callos también, pero callos sin garbanzos.
Es callo sin garbanzo. O sea, ¿lo hacéis solo el callo con la pata o cómo es?
Sí, el callo con la pata y con el morro de la ternera. Uh-huh. Pero lo cocemos solo y después hacemos el rostido, todo eso, pero con...
Sin garbanzo.
Por lo menos en mi tierra sin garbanzo.
Sin garbanzo. Bueno, ¿y qué me dices del cocido maragato, que tanto se habla de él?
El cocido maragato, bueno, es igual que el cocido de aquí, pero aquí la diferencia que no se hace con la verdura. Algunos sitios pueden dar un poquito de verdura, pero no tanto. Yo creo que hay menos verdura que aquí. Y allí lo hacemos, pollo y eso no echan. Se suele echar o bien vaca o ternera... Y luego lo de cerdo.
Está más bien centrado en carnes. ¿Y alguna legumbre?
El garbanzo.
El garbanzo.
Y luego la sopa. La sopa, por supuesto. La sopa de cocido, eso que no falte. En el maragato lo comen la sopa al final. Sin embargo, en mi pueblo, en mi tierra, siempre comemos primero la sopa y después el garbanzo con la carne, con chorizo, con morcilla. Si hay morcilla, bueno, morcilla menos chorizo, todo.
Sí, aquí también se suele tomar primero la sopa de cocido, sí.
Sí, 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 pero el maragato no, el maragato es al revés.
Ya. ¿Y cómo andáis de repostería? Que eso no puede faltar en una buena mesa.
Pues la repostería, los hojaldres de Astorga y las magdalenas de Astorga, y después lo demás más o menos como aquí.
Los mantecados, ¿no? Los mantecados de Astorga son muy populares.
Sí.
Y los hojaldres, qué ricos también, ¿no?
Sí, sí, sí. Después nada más, pues en Carnaval más o menos es lo mismo que aquí.
Hacéis orejas también y filloas.
Y bueno, más o menos. Cambian de nombre, pero es más o menos.
Muy parecido, ¿no?
Sí, parecido. Eso es parecido.
Bueno, pero lo que me tienes que hablar es de las tapas leonesas, ir de tapeo por ahí. Cuéntame un poco cómo es eso de salir a la calle y picotear por ahí, por esas calles tan emblemáticas.
No, el húmedo, el barrio húmedo de León, eso es, hay que visitar por lo menos una vez en la vida, como San Andrés de Teixido. Las tapas buenísimas, lo que es el vino, todo lo que es.
¿Qué te suelen poner de tapas si te vas así a tomar unos vinos por el barrio húmedo?
Allí también te pueden poner lo que es la lengua de cerdo adobada. Es muy rica lo que es la lengua de cerdo.
¿Y cómo la hacen? ¿Estofada o es cocida?
No. Esa es la lengua de cerdo, creo que la curan. Y después, como si fuera un embutido.
Ah, como si fuera un embutido, bueno, vale.
Sí, y eso también es en el barrio húmedo. Hay sitios que... Y después ya muy variados de todo, tortilla, de diferentes pinchos. Mucha variedad. De pinchos hay mucha variedad. Y luego las patatas bravas, que también hay sitios que las preparan muy bien. Antes teníamos la mejillonera, que era exquisita, las patatas bravas de la mejillonera. Pero bueno, ahora nos lo han cerrado.
Bueno, y pimientos, también tenéis una variedad muy buena de pimientos,
sí.
¿No?
Los pimientos tenemos, hay dos zonas en León, que lo que es el pimiento, muy rico. Y luego los pimientos te los puedes hacer rellenos, los puedes hacer, bueno, eso como...
¿Y eso en el barrio húmedo, en las tapitas también te ponen pimientos, se centra más bien así en carnes?
Sí, también te pueden poner así. Las tapas son, y luego los callos también ponen muchas, en cositas pequeñas de callos, hay, es muy variado. Lo que son los pinchos... Merece la pena dar el paseo, pero bueno, lo malo que hay que ir es para no poder conducir.
¿Por qué?
Si no, bebes.
Y... Ya, claro, bueno, eso pasa en todas las calles, en las calles de vinos pasa en todas. Eso hay que ir con la brújula que controle, si no es imposible.
Si no es imposible, pero bueno, merece la pena. Y luego merece la pena poder conocer la Catedral de León.
Claro, es que bueno, es la zona, ya no solo es lo que acompaña la comida, sino que es visitar el barrio antiguo, que eso es maravilloso.
Eso es muy, muy bonito.
Qué bonito, cuánto se disfruta comiendo, conociendo, viendo, brindando, que es lo que nos falta ahora con el COVID, poder hacer un poco toda esta vida tan enriquecedora, ¿verdad?
Sí, nos ha quitado muchas cosas.
Bueno, esperemos recuperarlas pronto, más pronto que tarde, esperemos, porque... Son las tradiciones de todas las zonas, donde te ponen su gastronomía, sus vinos, donde conoces gente, donde te echas unas risas. Y esas calles, como el barrio húmedo, no se pueden dejar morir. Hay que seguir, las calles de vinos hay que seguir manteniéndolas, que es un lugar donde socializar de lo más emblemático y de lo más interesante.
Sí, sí, sí.
¿Tú sueles ir mucho por esa zona de tapeo?
Sí, nos gusta. En verano, cuando viene mi hermano, sí nos gusta ir a cenar en alguna terracita de aquella, porque hay terracitas preciosas.
Claro.
Sí, sí, nos gusta. Y luego allí también, ya sabes que la carne, el chuletón y todo eso es muy bueno.
Bueno, las carnes sí, tenéis buenos pastos también.
Ahí en el barrio también hay sitios que la dan muy rica, muy buena. Muy bien.
Ay, bueno, Mari Carmen, qué maravilla. Muchas gracias por esta masterclass leonesa que nos abre las miras de lo bien que se come por tus tierras.
Muchas gracias a vosotros y...
Sí, en algún otro momento nos pondremos en contacto para hablar de comida, que es muy interesante, muy enriquecedor.
Vale, gracias.
Bueno, un abrazo.
A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas.
Y hasta aquí hemos llegado. Espero que empecemos este nuevo año con muchas ganas, a pesar del Omicron. Disfrutad de la vida, pero con sentidiño. Nos escuchamos el próximo miércoles o cuando os vaya bien. Gracias por estar ahí.